Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 5 de septiembre, esta es la información.
Da inicio el 5º Congreso Latinoamericano del Aguacate en las instalaciones del Centro Universitario del Sur. Entregan apoyos a productores del estado de Jalisco. Las fuertes lluvias en Tecalitlán y Piguamo han provocado daños en las vías de comunicación. Presentan el programa para el Festival de Tecalitlán Los Sones. Al menos 250 estudiantes de la Universidad de Guadalajara han sido víctimas de violencia este año.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Este martes 5 de septiembre del 2017 les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Recordarles que estamos transmitiendo totalmente en vivo en el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Esta mañana tengo el gusto de compartir el micrófono con Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Isabel. A ti y a nuestro radio escuchas el día de hoy, pues en esta mañana lluviosa aquí en Ciudad Guzmán. Y antes de iniciar con la información, recordarles nuestros teléfonos en cabina: el 41-333-45, la alada sin costo 01-800-701-3044. En Facebook nos encuentra como Radio Universidad CD.Guzmán. En Twitter como @SIZapotlán y @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, que es el 341-162-3146. Así es. Y para que nos haga llegar sus comentarios a lo largo de esta emisión de Señal Informativa acerca de la información que le estaremos presentando a lo largo de esta hora.
Recuerde que su opinión es muy importante. Háganos llegar a través de los mensajes de texto, vía WhatsApp, vía redes sociales o a través de las líneas telefónicas que ponemos a su disposición. ¿Qué le parece la información que estamos presentando en estos momentos? O si usted tiene alguna denuncia ciudadana, adelante. Están estas líneas de contacto para que se pueda comunicar con nosotros. También agradecemos esta mañana en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar con la información, vamos a hacer mención de algunos eventos que están aquí en Zapotlán el Grande hasta el 7 de septiembre en el Centro Universitario del Sur. Aquí en esta institución educativa se está llevando a cabo el 5º Congreso Latinoamericano del Aguacate. Invita a la Peajal, va dirigido al público en general, y si usted desea recibir mayor información puede visitar la página www.ubcla2017.com.mx. En unos momentos más estaremos dando a conocer todos los detalles de la inauguración que se llevó a cabo el día de ayer aquí en el Centro Universitario del Sur.
Además, del día 6 al 7, el día 6 y 7 de septiembre, en el auditorio Antonio González Ochoa, se realizará el 7º coloquio sobre el mariachi tradicional. Invita el Centro Universitario del Sur. Las actividades están dirigidas al público en general y darán inicio a las 9 de la mañana.
Y por último, el 18 de septiembre, en la Casa del Arte se llevará el evento Juan Villoro, diálogo con los estudiantes. Invita a la Universidad de Guadalajara y la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Esta actividad
va dirigida al público en general y será a partir de las 6 de la tarde en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, para que si usted tiene oportunidad, pues tome en cuenta estos tres eventos que acabamos de mencionar: el Congreso Latinoamericano del Aguacate, que estará hasta el 7 de septiembre, la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega, que será el 18 de septiembre, y el 6 y 7 de septiembre, a partir de mañana, en el Auditorio González Ochoa, el séptimo coloquio sobre mariachi tradicional. Y siendo las 9:05, vamos a iniciar de lleno con la información.
Señal local.
Y esta mañana vamos a iniciar con la información, pues mi compañera Isabel González nos tiene todo lo acontecido durante el día de ayer en el arranque de este quinto Congreso Latinoamericano 2017. Adelante, Isabel.
Sí, Ángel, comentarte que inicia el quinto Congreso Latinoamericano 2017 del Aguacate en esta edición con la presencia de José Eduardo Calzada Rovirosa. Él es titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, en el país, así como la presencia de Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador del estado de Jalisco. En este acto inaugural, Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador del estado de Jalisco, expresa que a lo largo de estos 5 años de administración se han logrado 3 metas importantes respecto al aguacate, así como la presencia de este fruto en diferentes países del mundo. Escuchemos en primera instancia a Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador del estado de Jalisco.
La historia del aguacate jalisciense solo puede contarse a través del esfuerzo de cientos de productores, hombres y mujeres, que hace no mucho se plantearon 3 metas. Tener el mejor producto, producir más y conquistar el mercado exterior. Y ahora podemos decir que esas 3 metas las hemos alcanzado y vamos por más. Hace 5 años, en el 2012, contábamos con 304 productores y exportábamos a 6 países. Hoy en día, nuestro estado ha logrado convertirse en el mayor productor de aguacate por hectárea en México, con 35 toneladas. Estamos creciendo a un ritmo sin precedentes. En 5 años pasamos de producir 40 mil toneladas a producir más de 140 mil.
Por su parte, Jorge Eduardo Calzada Rivorosa, titular de la Zagarpa en el país, refiere la importancia de la región sur en la plantación no solo de aguacate, sino también de las berries.
Nosotros hemos insistido mucho de que el objetivo es que el productor gane más y que al consumidor le cueste menos. Por eso necesitamos ir destacando nuevas tesis y tendencias en cuanto a la producción y en cuanto a la exportación, para que la gente cuente con este valioso producto, y no solamente este. Por ejemplo, esta región pues hace gala no solamente de producir aguacate, sino también ser campeona en la producción de berries. Déjenme darles un dato que es particularmente importante. Hace 5 años, hablando de berries, hace 5 años, teníamos 500 hectáreas de producción de berries. Hoy estamos llegando a 7.000 hectáreas, 14 veces más. México es el quinto productor de berries del mundo.
También respecto al tema de la exportación de aguacate a los Estados Unidos, el titular de la Zagarpa comenta que ya trabajan en ello y que existe una buena relación con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, aunque no confirmó ni dijo una fecha exacta para que se abra la puerta del aguacate jalisciense a los Estados Unidos. Escuchemos a el titular de Zagarpa en el país.
Pero la buena relación que tenemos con el secretario Perdú, la buena comunicación, a mí me da mucha esperanza, me da mucho, digamos, una forma de pensar muy positiva en que pronto podremos exportar el aguacate de Jalisco hacia los Estados Unidos. No obstante, el mercado de Estados Unidos, digamos que es el más cercano y probablemente el más conveniente en términos de exportación, pues Jalisco exporta a 23 países en el mundo. Es decir, por exportación no nos falta. Estamos exportando bien, pero también es de elemental justicia poder exportar al mercado de los Estados Unidos.
Pues esta exportación la ven como una posibilidad de llegar a más países, en específico pues ahora a Estados Unidos. Y para este quinto Congreso Latinoamericano del Aguacate pues esperan ya la asistencia de 800 y 1000 personas a este centro universitario del sur, que disfrutarán de este quinto Congreso Latinoamericano del Aguacate, entre los que destaca pues expositores y conferencistas que por quinta ocasión se tiene sede aquí en el centro universitario del sur. También destacar que pues la presencia de 11 estados de la República Mexicana, así como del país de Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Honduras, Estados Unidos, República Dominicana y España. Estos son los países que se encuentran presentes en este quinto Congreso Latinoamericano, y de los diferentes estados también de la República Mexicana que se han dado cita a este quinto Congreso del Aguacate. Estaremos al pendiente de lo que sucede en estos días respecto a este tema.
Y continuando con más información, comentarte, Isabel, a ti y a nuestro radio escuchas que realizan en Zapotlán el Grande la entrega de apoyos para productores del sector agropecuario y acuícola del estado de Jalisco, el cual, a decir de Jorge Armando Narváez Narváez, subsecretario de Agricultura de Zagarpa, esta entrega es la respuesta coordinada de los tres niveles de gobierno en respuesta a la labor de los productores. Escuchemos.
La entrega de incentivos que hoy nos convoca no es más que la respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales a este esfuerzo, al de ustedes, los productores, en esta importante actividad de producir los alimentos que requiere el mundo y que pone a México muy en alto. Y en este gran mosaico de realidades que representa el sector agroalimentario nacional, la Zagarpa reconoce a Jalisco como una de las entidades con mayor potencial, al ser el principal productor de alimentos a nivel país. Jalisco es muy importante, no en vano este primer lugar que ocupa orgullosamente.
En este acto entregaron a distintos representantes de este sector productivo los incentivos, entre los que destacan los paquetes de El Campo en Nuestras Manos, Protección de Huevo para Plato, Programa para Productores de Maíz y Frijol, Arráigate, Impulso Joven y Proagro Productivo. Asimismo, hacen la entrega de kits de extensionismo que brindarán asesorías técnicas y capacitaciones a los grupos pertenecientes a los diversos sectores productivos, como lo son ganadería, agricultura, pesca, acuicultura, entre otros. Perla Rubí Cerda Mejía, integrante de un grupo beneficiado, explica cómo ha sido su experiencia para obtener este apoyo con el que buscan comercializar abono orgánico.
Soy la representante de un grupo de 20 personas, jóvenes emprendedores, que nos hemos organizado y trabajado en conjunto con la intención de echar a andar un proyecto para la producción de empaque y comercialización de abono orgánico. Cuando comenzamos a organizarnos, mucha gente nos veía como algo raro, pues no es común que los jóvenes nos organicemos o tengan las oportunidades, pero aún así seguimos con nuestra idea, pues estábamos convencidos que lo que para muchos era un problema, para nosotros podría ser una oportunidad de trabajo. Logramos tener nuestro proyecto y realizar los trámites para ingresarlo en la ventanilla del programa. Estábamos convencidos que nuestro proyecto era una buena oportunidad de negocio que nos podía ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, pero lo veíamos muy lejano y gracias a Dios pues se nos otorgó este gran proyecto.
Héctor Padilla Gutiérrez, secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, comenta que estos recursos se entregan para brindar los instrumentos básicos para que puedan progresar en su labor. Por su parte, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien es gobernador del estado de Jalisco, señala que con la entrega de estos apoyos buscan que los productores avancen mediante el uso de la tecnología, conociendo el entorno y así tener un desarrollo sustentable.
No podemos seguir haciendo las mismas cosas, ni seguir trabajando hoy en el siglo XXI como lo hacíamos en el pasado siglo, en el siglo XX. Hoy nos exige que revolucionemos a través de la tecnología, de la innovación y la capacitación. Hoy por eso tenemos mejores fertilizantes, hoy le apostamos al material orgánico, hoy tenemos que conocer nuestro entorno para tener un desarrollo sustentable y no acabarnos la tierra que hoy nos da el producto que podemos comercializar. Y eso genera un entorno para evitar la contaminación de nuestras tierras y hacerlas sobre todo más productivas, con mejores minerales, con todo este kit que le están dando a nuestros extensionistas.
En este acto, Alberto Esquer Gutiérrez, alcalde de Zapotlán el Grande, dio a conocer que mediante las agarpas se instalará un huerto a los beneficiarios del programa de Cuartos Rosa con el fin de promover la productividad y el autoconsumo.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que en dos minutos estamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hay aire húmedo tropical de ambos litorales que afecta a la mayor parte del país con lluvias, principalmente en los estados del centro y sur. Línea de baja presión sobre occidente afecta con lluvias en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. Otra línea de baja presión sobre el litoral del Golfo de México ocasiona lluvias en los estados de Tamaulipas hasta Tabasco. Y una nueva onda tropical estará afectando a la península de Yucatán por la tarde-noche con lluvias. Se observa también un sistema de baja presión, quiere empezar a girar, está frente a las costas de Tamaulipas. Este fenómeno estaremos vigilándolo. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece nublado con lluvia ligera. En la mañana con nubes, algunas gotas ocasionales. En la tarde nublado. El viento dominante hoy soplará del sureste, la probabilidad de lluvia que estará constante. El tiempo estará templado durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 20 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:38, se pone a las 20:04. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y vamos a continuar con más información. Mi compañera Isabel González nos tiene información acerca de las lluvias, de lo que los daños que han provocado las lluvias en Tecalitlán y en Piguamo. Adelante, Isabel, con la información.
Sí, Ángel, pues comentarles a usted, querido radioescucha, y a ti, Ángel, que debido a las constantes lluvias que se han presentado durante los últimos días, el paso provisional entre el municipio de Tecalitlán y el municipio de Piguamo se ha colapsado desde el pasado jueves, lo que ha provocado que en la actualidad los habitantes de estos municipios y quienes asisten a estos lugares, como lo son los comerciantes, pues tenga que rodear hasta lo que es el estado de Colima para poder llegar al municipio de Piguamo. Este paso era provisional, comentarles que era provisional porque se trabajaba en la reconstrucción de un puente que comunicaría esta carretera federal, la que es Jiquilpan-Manzanillo. Entre los más afectados menciona Elizabeth Alcaraz Virgen, quien es presidenta del municipio de Piguamo, son los comerciantes y profesores, debido a que la gran mayoría de ellos pues pertenecen a otros municipios, incluso algunos vienen de Colima, pero pues a ellos no les genera ningún problema, más bien representa problema para los profesores que vienen de municipios como Tecalitlán o algún otro municipio de la región y que tienen que trasladarse por esta carretera federal que hasta el momento pues no ha sido reabierta. Escuchemos en primera instancia a la presidenta de Piguamo, Elizabeth Alcaraz Virgen.
Entre el personal más afectado han sido los maestros. ¿Por qué? Porque Piguamo, la mayoría de los maestros de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, pues se transportan desde Tecalitlán, Tamazula, Tuxpan, Ciudad Guzmán y otros más de Colima, pero los que tienen problemas son los de Jalisco, las poblaciones de Jalisco, porque la verdad sí tienen que dar mucha vuelta y pues eso de entrar muy temprano a clase pues les hace madrugar bastante. Algunos pues no han estado asistiendo, creo que el día de hoy tienen reunión para tomar medidas en relación a eso.
Comentar que en específico es a la altura del kilómetro 142 más 100 de la carretera federal 110 en el tramo del crucero San Pedro Los Llanitos. Y a decir de la presidenta municipal, pues ha perjudicado a los más de 12.500 habitantes con los que cuenta el municipio de Piguamo, además de todas las delegaciones de Tuxpan que están cerca. Escuchemos nuevamente a la presidenta de Piguamo.
Piguamo tiene 12.500 aproximadamente de habitantes, pero no solo somos Piguamo, o sea, son todas las poblaciones del municipio de Tuxpan que están colindando con nosotros y que quedan de qué lado del paso, y obviamente las de Tecalitlán y por ambos lados, ¿no? O sea, sí es un detalle importante.
Y pues no solo esto es lo que ha sucedido, las lluvias además también han provocado que se derribe este cruce provisional y mediante este fin de semana también provocaron que se desbordara el río que también pasa o está cerca de la carretera federal 110, aunque pues a decir de la presidenta municipal esto ya quedó solucionado. Escuchemos a la presidenta.
En la misma carretera, el día de ayer, entre la cabecera municipal y la población del Tule, la delegación, pues nos quedamos incomunicados porque el río se salió, se subió a la carretera y ese sí fue otro trastorno más. Hubo dos vehículos dañados, pero ahorita en este momento pues ese paso ya se abrió.
Esperan que sea la brevedad cuando quede reabierta esta carretera federal Jiquilpan-Manzanillo 110, puesto que mencionan que el día de ayer quedaría reabierta. Hasta el momento no hemos recibido notificación si ha sido reabierta ya o no, pero estaremos al pendiente en el transcurso de este día para informarles a todos ustedes si ya está reabierta este paso provisional que estaría ya conectando a los municipios de Tecalitlán y Piguamo y las delegaciones de Tuxpan. Estaremos al pendiente si se reabre o no y qué es lo que sucede en esta temporada de lluvias en los municipios, específicamente de Piguamo y Tecalitlán. Y hablando un poco de Tecalitlán, pero un poco de cultura y de música, nuestro compañero Ángel Guzmán nos trae todos los detalles y ya el programa en específico de lo que será esta segunda edición del Festival de Tecalitlán Los Sones. Ángel, platícanos qué tendremos por los últimos de septiembre y primeros de octubre allá en el municipio de Tecalitlán.
Así es, Isabel, pues comentarles primero que pues han presentado ya de manera oficial el programa de la segunda edición del Festival de Tecalitlán Los Sones, el cual se realizará del 30 de septiembre al 8 de octubre y que contará con la participación de diversos mariachis regionales y nacionales. Así lo da a conocer Víctor Díaz, presidente de Tecalitlán.
Tenemos ya preparado el Festival de Tecalitlán Los Sones del 30 de septiembre al 8 de octubre, quedando pendiente el 8 de octubre con el cierre del mariachi Gamamil, que está confirmado ya el mariachi, pero queremos hacerlo de la mano de la Banda Sinfónica de la Defensa Nacional en conjunto con el mariachi, pero eso estamos por cuadrarlo. Esperamos que en esta quincena de septiembre podamos tener ya confirmado, desconfirmado en su caso, el no poder contar con tan enorme música de la Defensa Nacional, ¿no? Pero estamos trabajando ya en eso.
El alcalde de Tecalitlán comenta que a lo largo de 9 días los asistentes a este festival disfrutarán de mariachis reconocidos en el país y a nivel mundial, además de que a diferencia de la primera edición en este 2017 estarán otras agrupaciones.
Unos mariachis que me llamó la atención no haberlos visto en el encuentro internacional del mariachi La Charrería en la ciudad de Guadalajara, donde no me tocó ver a Camperos, a Sol de México, a Gamamil, que acá sí va a estar Camperos, Sol de México, Gamamil, Nuevo Tecalitlán, Barrios de Tecalitlán, mariachi regionales y varios mariachis más que nos van a estar acompañando de nivel mundial. más mariachis, mariachi de América, que no estuvo la vez pasada, que va a estar esta vez, otros mariachis que de repente se me van los nombres, y otros ballets que tampoco no nos pudieron acompañar, como el ballet de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Colima, de otros de Oaxaca, de Yucatán. Entonces va a haber un poco de más variedad tanto en música como en ballets.
Este festival es realizado con apoyo de la Secretaría de Cultura, la cual otorga un recurso de 2,5 millones de pesos, que en comparación con la edición anterior presenta una reducción. Comentan que pese a esto han trabajado en hacer lo posible por realizar estas actividades. Esperan que la afluencia de personas a este segundo festival aumente con respecto a las cifras obtenidas el año pasado, por lo que ya trabajan con las empresas hoteleras para recibir a los visitantes. Así lo explica Víctor Díaz.
Esperamos que, si el clima nos favorece, puede ser mayor que la del año pasado. Estamos preparados para ver cómo le podemos hacer en ese aspecto. El año pasado esperábamos durante los 9 días entre 1,000-2,000 personas diarios. Y yo creo que tuvimos entre 3,000, 4,000 el último día, más de 10,000 personas al día, ¿no? Entonces, es lo que estamos preparados para ver cómo vamos a manejar esa parte. Estamos trabajando con los hoteles, las cadenas hoteleras que están alrededor, en Zapotiltic, Tuxpan, aquí en Zapotlán el Grande, en Tecalitlán, para ver cómo podemos dar más difusión y ofrecer a la gente la disponibilidad que hay aquí alrededor.
Además de los eventos artísticos de los mariachis, también se impartirán conferencias, talleres de música que serán impartidos por los mismos mariachis y otras actividades culturales que darán inicio desde las 2 de la tarde. Actualmente buscan mejorar el escenario que recibirá a los mariachis participantes y la movilidad para la circulación de los vehículos, que son elementos a los que se debe dar mayor atención para un buen desarrollo del festival. Y pues comentarles algunos de los eventos de este programa que ya fue presentado en estos días.
De manera oficial.
Exacto,
ya,
así es, Isabel. Y comentarles a ti, Isabel, y a los radioescuchas que el día 30 de septiembre estará el mariachi Los Camperos, el día 1 de septiembre, perdón, de octubre, el mariachi Nuevo Tecalitlán, el día 2 el mariachi Moya y el mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán, el día 3 estará el mariachi Reyes de México y el intérprete del arpa William Faulkner. El día 4 de octubre estará el mariachi Los Galleros y el mariachi Nuevo Tamazula. Isabel, ¿puedes comentarnos los siguientes días, por favor?
Sí, claro, Ángel. El día 5 de octubre estará el mariachi Sol de México. El día 6 de octubre estará el mariachi Vargas. Y el día 7 estará...
Es el mariachi América de Don Jesús Rodríguez de Híjar.
Muy bien, y por último, el día 8 estará el mariachi Gamamí. Todos estos eventos son completamente gratuitos para la ciudadanía, para si usted los quiere tomar en cuenta, pues del 30 de septiembre al 8 de octubre, Tecalitlán estará llevando este evento de Tecalitlán Los Sones, para si usted tiene oportunidad de asistir, pues los considere y disfrute de toda esta variedad de mariachis que estarán presentes en lo que es el recinto del centro histórico de este municipio. Y nos hacen llegar una denuncia, reportan que frente al IMSS, entre las 6 de la mañana y 7:30, se estacionaron los camiones de traslado y obstruyeron el paso de los usuarios del transporte público, y los choferes tienen que bajar el pasaje en doble fila. Hacen un llamado a Tránsito y Vialidad y a quien corresponda para que tome cartas en el asunto. Muchas gracias por este reporte, esperemos se solucione pronto y se dé atención a estos vehículos de los camiones de traslado que obstruyen el paso de los usuarios del transporte público. Gracias por comunicarse al 41-333-45.
Es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y tenemos aquí en cabina a Elizabeth Camacho Peña, quien es bailarina e integrante del área administrativa de la Academia de Danza Zapotlán el Grande. Bienvenida.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por invitarnos. Así es, pues les comento que fuimos a España, se logró este sueño, se logró este viaje, poder compartir esta experiencia maravillosa que nos enriqueció a todos culturalmente y como personas también.
Bien. Ellos asistieron, comentarles, queridos radioescuchas, al Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo Extremadura, España, hace unos días, y pues no fue para nada sencillo todo el proceso que llevaron a cabo. Coméntanos, Elizabeth, ¿cómo fue todo este proceso? ¿Qué hicieron para lograr ir a España?
Ay, sí, pues hicimos muchas actividades, desde vender rifas, bañar perritos, lavar autos, hacer bazares, hacer eventos, una carrera de 5 kilómetros, hicimos muchas cosas, boteo los semáforos, boteo en toda Ciudad Guzmán. Al final creíamos que no íbamos a lograr juntar la cantidad, porque sí fue mucha para los boletos, pero se logró trabajando y trabajando, también con el apoyo de pues varios patrocinadores, de algunos, de algunas personas del ayuntamiento. Entonces, gracias a toda la gente de Ciudad Guzmán por apoyarnos, se logró este sueño.
¿Cuánto necesitaban recolectar? ¿Cuánta cantidad era aproximadamente? O para que nos demos una idea, ¿cuánto le salía el vuelo hasta España?
En total fuimos 35 personas, fueron 13 del mariachi y 22 en el grupo del ballet. Se juntaron 757,000 pesos. Ajá, para los boletos, que fue la cantidad exacta, fueron 757,000, como 800 de todos los vuelos. Por el tiempo que hubo, de la apresura de la invitación, que fue un mes y medio antes, la temporada era muy alta, la temporada de vuelos, porque eran vacaciones, es por eso que incrementó cada vuelo en 22,500, y algunos alrededor se trataron de encontrar vuelos aproximadamente de esta cantidad para todos, unos más, otros menos, pero aproximadamente ese fue el costo para cada uno, pero se logró juntar.
¿Fue difícil recabar estos fondos para acudir allá a España?
Sí, fue muy difícil, pero fue como una aventura, porque juntábamos y juntábamos y no se lograba, pero no nos podíamos dar por vencido, no teníamos opción de darnos por vencido, porque era un sueño que todos queríamos y era una oportunidad que quizás no volveríamos a tener.
Muy bien, y en este evento que nos platicaras, ¿cuántos países se dieron cita o cómo estuvo la organización de este evento para darnos una idea de la magnitud y de las actividades que ustedes hicieron por allá?
Así es, pues mira, fueron 10 países, fue Rusia, Turquía, Chile, Ucrania, Georgia, Perú, Cuba, España, Sudáfrica y México. Fueron los que representaron su cultura de danza, su tradición de danza en este festival. Cada quien con su originalidad, con su cultura, sus bailes, pues fue algo enriquecedor, porque incluso había países que algunos compañeros no hablaban inglés, no había forma de comunicarte más que con mímica, o ahora sí que el lenguaje era la danza. Cada día teníamos un taller de cada país donde nos compartían su tipo de danza, y ahora sí que los pasos eran la comunicación que se daba.
Entonces, además de llevar a cabo ustedes presentaciones frente al público, también tenían talleres. ¿Que nos puedas platicar cómo eran entonces las actividades que ustedes realizaban diariamente? Que nos des un ejemplo.
Claro que sí. Para empezar, todo estaba organizado muy bien. Desde teníamos nuestro café, teníamos nuestro pasillo por países. Entonces, hasta para los alimentos tenías una hora y la tenías que respetar. Tratamos de ser lo más disciplinado y poner en alto el nombre de México, porque no nada más íbamos la compañía, íbamos todo México, íbamos a representar el país. Las actividades empezaban a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, siempre había un taller de cada país al que tenías que asistir. Ya después desayunabas, había tiempo libre para comer, había tiempo libre para ti, pero también teníamos ensayos, porque ya en la noche teníamos que irnos a bailar a alguna provincia, algún pueblo de Extremadura. Entonces teníamos todo el día un orden que seguir y teníamos que cumplirlo. Pero sí, estuvo muy organizado todo.
Sí, hablas de que bueno, no fueron solamente a representar a ustedes como compañía, sino que fueron a representar a México. ¿Qué significa para ustedes?
Bueno, para nosotros significa algo muy grande, algo enriquecedor. Por ejemplo, para mí, desde que escuchaba el mariachi, pues se me enchinaba toda la piel. Era poder demostrar que México tiene grandes cosas, que no nada más en México pasan cosas malas, que hay mucha cultura. Les encantábamos, de verdad. El mariachi se les hacía fenomenal, que eran 13 personas, para ellos era como una orquesta. Cada grupo contaba con grupos de música quizás más pequeños. Les encantaban nuestros colores, nuestros vestidos con listones y grandes, con los faldeos, y eso nos decían, ¿cómo le hacen? Los sombreros, les encantaban los sombreros también que llevaban nuestros compañeros. Cuando llevamos el taller nosotros, les compartimos el son de la culebra, les dimos la explicación de por qué se llamaba así, de por qué se bailaba así, y todos estaban encantados bailando el son de la culebra. Entonces creo que México impacta por esa diversidad cultural que tiene, y se demuestra hasta en sus bailes. O sea, México es diverso en colores, en sabores, en todo, y es igual a su baile.
Y quizá muchas veces no lo apreciamos hasta que salimos fuera, ¿no? Y la gente de fuera, pues se admira y reconoce el trabajo y todas las tradiciones y aquello característico que forma parte de la cultura mexicana.
Claro que sí. Al final de los eventos, casi siempre. Y participábamos en cada evento en la noche, mínimo 3 países, y casi siempre nos dejaban a nosotros cerrar. La gente de España nos quería mucho, nos decía, tienen mucha salsa. Incluso teníamos un fans, él se llevaba su sombrero de charro y estaba listo para tomarnos fotos, nos acompañaba a la mayoría de los eventos, era nuestro seguidor.
Muy bien. ¿Y qué sigue para ustedes ahora de toda esta experiencia vivida? ¿Qué viene para ustedes?
Bueno, pues como siempre, creo que de donde estás debes de seguir para arriba, nunca para abajo. Entonces creo que la compañía se tiene que preparar más todavía, tiene que ser una compañía de élite, pues a seguir trabajando muchísimo, más de lo que ya hemos trabajado, prepararnos físicamente con técnica y con todo para lograr más cosas, ¿no? Como esto, si ya se pudo esto, entonces que no se puede cumplir.
Que este sea solo el arranque de muchas cosas más, ¿no?
Sí.
¿Y ya tienen prevista la visita para el 2018 a España?
Pues fíjate que sí. Se comentó la posibilidad de volver a ir a mi maestra, Victoria Mitzi Palomares. Le comentaron que estábamos invitados para el próximo festival. Entonces, pues ya hay esperanza, como les digo, hay mucho trabajo, tendremos que organizarnos para no vernosla tan pesada. Y sí, me imagino que como esta oportunidad, estarán saliendo más oportunidades.
Sí, además de esta invitación que ya se les ha hecho, ¿tienen en puerta otros proyectos?
Pues actualmente sí, hay un concurso en Tecalitlán. No sé todavía si ya nos inscribimos o no, pero parece, el año pasado ganamos el primer lugar en este concurso, en el Festival de los Sones de Tecalitlán.
Que precisamente lo platicamos ahorita, es del 30 de septiembre al 8 de octubre, y seguramente estarán por allá a lo mejor también participando.
Sí, así es, el año pasado obtuvimos el primer lugar, entonces, como les digo, no sé si ya nos inscribimos o no, pero quizás participaremos en este festival otra vez. También viene un grupo de embajada aquí a Ciudad Guzmán, quieren presentar algunos performances que ellos han hecho, entonces quizás vamos a dar un mano a mano con ellos, aún no estoy segura porque es un proyecto que se ha estado platicando, pero si es así sería en octubre y ya vendríamos a contarles para que nos apoyen.
Muy bien, pues algo más que gustes agregar, Elizabeth.
Pues de nuevo muchísimas gracias a toda la gente de Ciudad Guzmán, porque sin ustedes nosotros simplemente no hubiéramos logrado solitos irnos hasta allá. También a ustedes los medios por su apoyo, por su difusión. Muchísimas gracias a todos. Estamos más que agradecidos con toda la gente.
Muy bien, pues agradecemos a Elizabeth Camacho Peña, quien es bailarina e integrante del área administrativa de esta academia de danza llamada Zapotlán el Grande. Muchas gracias.
Y ella nos platicó acerca del Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura en España, donde tuvieron la oportunidad de asistir y representar no solo a Zapotlán el Grande, no solo al estado de Jalisco, sino a nuestro país, México.
Es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos en un momento más.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Análisis y síntesis.
El día de ayer, alrededor de 10.000 jóvenes estudiantes de la Universidad de Guadalajara, entre los que se incluyen profesores y autoridades, salimos a las calles de la capital de Jalisco a manifestar nuestra inconformidad por el artero asesinato del que fue víctima el joven Francisco Álvarez Quesada la semana pasada. Un joven de 17 años, alumno de la preparatoria de Tonalá, agredido en el entorno del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUSEI. Según testigos, dos sujetos trataron de despojarle de su teléfono celular y al resistirse lo apuñalaron en dos ocasiones en el abdomen. Francisco se trasladaba a sus clases de inglés en el Prolex dentro del CUSEI cuando ocurrió el ataque, con lo que le arrebataron la vida. Ya no se diga sus sueños, sus esperanzas, su vida prometedora. Ayer, en voz de la directora de la preparatoria de Tonalá, nos dimos cuenta de que Francisco no solo era alumno, era un ser humano ejemplar, espléndido, con una trayectoria escolar que lo diferenciaba entre sus compañeros, no solo por las altas notas que lograba, sino por su activa participación en eventos relacionados con las ciencias, becario del Consulado de Estados Unidos, porque en fechas próximas asistiría a una estancia académica en ese país. Ayer el reclamo fue para las autoridades de los tres niveles de gobierno, sin distingo de colores, autoridades que no han podido abatir los índices delincuenciales de asesinatos, de desapariciones, de trata de personas, de robo con violencia y, por supuesto, de narcotráfico y todo lo que ello conlleva. Reclamo a las autoridades porque falta profesionalismo a sus cuerpos policíacos que han permitido que se les salga de control la delincuencia, que actúa frente y al amparo en muchos casos de la policía. Reclamo por no tener el compromiso con la sociedad ni con los derechos elementales como el libre tránsito, la seguridad y, por supuesto, el derecho supremo a la vida. Ahora resulta que los que debemos vivir enrejados somos los universitarios, con accesos con policía privada, con controles de ingresos supervisados, con una red de cámaras de seguridad que garantiza el bienestar de los muchachos. Todo porque la delincuencia ha ganado terreno porque controla la calle, porque la calle es de ellos. Ayer nuestro rector general, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, convocó a las autoridades a suscribir un acuerdo estatal por la seguridad con independencia partidista y electoral, cuyo centro sea la seguridad ciudadana, creando una mesa ejecutiva con autoridades de todos los niveles y que cada 15 días realice una evaluación puntual de actos delictivos en los alrededores de los planteles estudiantiles, mayor apoyo a las corporaciones policíacas y acciones específicas contra el narcomenudeo en común acuerdo con la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de Jalisco y las policías municipales. Un acuerdo que requiere voluntad política, deseo de lograr entornos seguros, cero impunidades y un alto compromiso con el Estado de Derecho y la justicia. Debieran enfrentar el reto, ¿no cree usted? Ese es mi comentario el día de hoy.
Análisis y síntesis.
Agradecemos el análisis y el síntesis del profesor Víctor Hugo Prado Vázquez, él es director de la Preparatoria Regional de Sayula.
Señal directa.
Esta mañana tenemos en la línea telefónica al profesor de la licenciatura en abogado del Centro Universitario del Sur, Antonio Jiménez Díaz. Bienvenido, maestro. Adelante con su comentario.
Gracias. Buenos días. Buenos días a las personas que como cada semana nos escuchan. El día de hoy he preparado mi comentario con relación al mes del testamento, que es este mes de septiembre. Como cada año, el mes de septiembre es identificado por la sociedad como el mes del testamento. Ello como resultado de la política pública de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, en vigor desde hace 13 años, por virtud de la cual todos los notarios del país tienen obligación de hacer un descuento de honorarios para que las personas puedan otorgar su testamento y con ello evitar conflictos por la transmisión del patrimonio a su muerte. El año 2017 presenta una tarifa reducida por concepto de elaboración y trámite del testamento. El costo total que tendrá el testamento será ahora de 1.524 pesos en el estado de Jalisco, de los cuales 1.250 son por concepto de honorarios notariales, 200 por concepto de IVA y 74 por derechos de aviso al archivo de instrumentos públicos. Una de las novedades para el año actual es que durante los meses de septiembre y octubre, el cobro del impuesto sobre negocios jurídicos, mismo que empezó en una tarifa de 1.000 pesos en enero, se modificó en marzo para quedar en 300 y ahora se reduce específicamente para los testamentos, será de solo 74 pesos, según acuerdo dictado por el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, el cual fue publicado en el periódico oficial el 24 de agosto del año actual en la sección séptima. Otorgar un testamento es una tarea fácil. Basta ir con el notario de la elección del interesado, llevar su identificación oficial vigente y tener claridad en la forma como desea disponer de sus bienes para después de su muerte, así como la persona que sea la encargada de cumplir esa voluntad. En cualquier notaría pública a la que acude el interesado, el personal, en particular el notario, tiene la obligación de escucharle, interpretar lo que dice, asesorarle y redactar el documento que contiene el testamento. Así, si tiene dudas con relación a las posibilidades previstas en la ley respecto de dicho documento, debe sentirse con la confianza de hacer las preguntas que estime necesarias para que reciba la asesoría idónea y esa última voluntad quede perfeccionada en los términos deseados. Es importante hacer mención que los testamentos pueden ser revocados en la misma forma en que se otorgan. Por tanto, al elaborar uno nuevo, el autor de la voluntad puede únicamente dejar sin efectos el anterior o sustituirlo con las modificaciones que decida, las cuales pueden ser sencillas o complejas dependiendo de las necesidades de cada persona. En el testamento público abierto, el cual es otorgado ante el notario, se pueden establecer las instituciones de heredero, legatario y albacea. El heredero es quien recibe todos los bienes y las deudas a la muerte del otorgante. El legatario es el que percibe bienes o derechos en particular, por ejemplo, un vehículo, un lote, una casa, determinadas joyas, etcétera. Y por último, el albacea es la persona encargada de hacer cumplir la voluntad del testador. Si bien es cierto el testamento por sí solo no arregla los problemas que una familia pueda tener con relación a los bienes, sí representa una herramienta que potencialmente permite tener mayor claridad y busca inhibir las diferencias aún no creadas o reducir las preexistentes. Ante ello, la recomendación es que acuda con el notario de su confianza para que aproveche el programa del mes del testamento. Es mi comentario por el día de hoy.
Agradecemos a esta mañana al maestro Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado del CUSUR, por su comentario. Muchas gracias, maestro.
Gracias a ustedes.
Y en información estatal, al menos 250 estudiantes de la Universidad de Guadalajara han sido víctimas de violencia en este año.
En lo que va del año, al menos unos 250 estudiantes de la Universidad de Guadalajara han sido víctimas de la delincuencia. Así lo informó el líder de los estudiantes, Jesús Medina, quien exigió a los tres niveles de gobierno garantías de seguridad para la población estudiantil.
Bueno, pues unos poquitos nos están quitando la tranquilidad a los muchos y bueno, pues estamos saliendo a exigir que haya seguridad para todos y justicia para nuestro compañero Pancho, que déjenme decirles que era un compañero ejemplar, un compañero emprendedor, un excelente promedio, se estaba yendo a preparar para estudiar todavía otro idioma, un estudiante de Olimpiadas de Ciencias y del que todos estamos muy orgullosos y yo creo que los papás de Panchito estaban muy orgullosos de él. Y lo único que yo le puedo decir a la gente es que nuestra tarea, nuestra lucha es que también nuestros padres estén orgullosos de nosotros porque el miedo no nos puede ganar.
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios agregó que la mañana de la manifestación se registró un nuevo asalto, esta ocasión en contra de una estudiante de la preparatoria de Jalisco. Y añadió que apostar una patrulla a las afueras de las escuelas no es suficiente para garantizar la seguridad de los estudiantes. Señal informativa, Celia Niño.
Ha llegado el momento de despedirnos de este espacio informativo, no sin antes agradecemos esta mañana en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade, en la producción general a Carlos Rolón, en la producción ejecutiva a Cristina Chaires, y esta mañana también agradezco a mi compañero Ángel Guzmán por estar con nosotros aquí en cabina. Gracias, Ángel.
Gracias a ti, Isabel, y a nuestros radioescuchas por acompañarnos a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa. Recordarle que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas aquí en el 94.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara.
Dejamos nuestras líneas telefónicas, puede comunicarse al 413-3345, lada sin costo al 01800-700-130-44 y también a través del WhatsApp, agréguenos como un contacto más al 341-162-3146. Que tenga usted una excelente mañana y una bonita tarde. Nos escuchamos mañana en punto de las 9 horas.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.